Buenas noches, maestro. Pues estamos enlazándolo aquí a través de la Que Huelga Radio y el Sistema de Información de la Resistencia para que nos platique este momento tan complicado y tan complejo de la lucha de la CENTE. Quisiéramos que nos diera, en primer lugar, su perspectiva, su opinión sobre la reunión que la CENTE sostuvo con el presidente López Obrador la semana pasada.
Bueno, pues buenas noches, gracias a Que Huelga y qué bueno que están realizando esta red. Creo que es importante para los movimientos sociales que tengamos espacios donde podamos pues difundir las problemáticas y las acciones que están realizando. Muchas gracias. Como ustedes saben, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostuvo una férrea lucha contra la reforma educativa todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que tuvo como consecuencia pues una serie de afectaciones, inclusive en vidas humanas, hacia compañeros que fueron asesinados, que fueron reprimidos. Tuvimos hasta 41 compañeros presos por oponerse pues a esta reforma educativa. Tenemos todavía más de 580 cesados, muchos profesores con salarios retenidos y una serie de incidencias producto de esta imposición a sangre y fuego de la que se consideró la reforma, la cereza del pastel de las reformas estructurales de Peña Nieto. Como también ustedes saben, durante su campaña, el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció que iba a cancelar esta, así le llamó él también, mal llamada reforma educativa, y el pasado 12 de diciembre del año pasado envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 3, 77 y 73 de la Constitución. Y bueno, pues hubo un proceso complejo de discusión en ambas cámaras que finalmente desembocó en la aprobación con los votos de los llamados partidos de la oposición, ahora un pacto reeditado, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los votos de Morena, aprobaron una iniciativa que modificó sustancialmente la enviada por el presidente. Después pues hubo movilizaciones por parte de la coordinadora que llevaron a cancelar por tres ocasiones las sesiones del Congreso, y bueno, finalmente en el periodo vacacional lo aprobaron en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores, y recién el 15 de mayo se anuncia que ha sido aprobado por más de 17 congresos locales, por lo que a partir del 15 de mayo, además la fecha es muy significativa, porque pareciera que es un regalo al magisterio, se cancela una serie de medidas de la anterior reforma y se aprueba una nueva reforma que en los hechos nosotros estamos diciendo que es una reforma reeditada de la de Peña Nieto, que muchos de los conceptos del articulado que llevó a esa lucha se mantiene, algunos incluso se perfeccionan. Y bueno, pues esto nos llevó a expresar nuestro descontento con esta recién aprobada reforma. El presidente convocó a una reunión el pasado 20 de mayo en Palacio Nacional a nuestra Comisión Nacional Única de Negociación, y bueno, pues ha sido público el encuentro que se tuvo entre la representación de la coordinadora y el presidente, que pues es un hecho importante en tanto se reconoce a la coordinadora como la representación legítima de los trabajadores de la educación. Días posteriores recibió a los charros del CENTE, que no les queda más que aplaudir ahora esta también reforma. En la anterior pues fueron cómplices, apoyaron plenamente la reforma de Peña Nieto, y ahora nuevamente han dicho que se declaran los intelectuales de la Cuarta Transformación. Eso pues ha significado que el charrismo intenta recomponer su maltrecha figura, y disputarle a la coordinadora pues la representación que a pulso se ganó de miles de trabajadores de la educación en todo el país. En una perspectiva inmediata, el día de mañana, lunes 27 de mayo, nuevamente el presidente recibirá a la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE en Palacio Nacional para responder por escrito al documento de posición que se le entregó el lunes pasado. Hay una serie de demandas que, pues, hay una expectativa de que debe haber una respuesta puntual en la parte de resarcir los daños, pues debe ya recontratarse a los compañeros, más bien reinstalar a los compañeros cesados, pagarles los salarios retenidos, terminar de liberar a los presos políticos, culminar los procesos políticos en contra de muchos de nuestros compañeros y, bueno, pues entrar a una discusión fuerte sobre el futuro de la educación en este país. Nosotros pensamos que hablar de una cuarta transformación es una pretensión muy grande, que si no pasa por las aulas, las escuelas y la educación en este país, pues está limitada solo a hablar de una cuarta transformación que no hará realidad una serie de demandas, no solo de los maestros, sino del pueblo trabajador. Esa es la perspectiva inmediata. Nosotros hemos señalado no estar conformes con lo que se aprobó. Pensamos que puede llegarse más a fondo. La consigna que hemos levantado en este periodo es abrogación sí, simulación no. Es decir, que no puede entregársenos una reforma maquillada, sino que debe de abrogarse totalmente la reforma educativa de Peña Nieto. Esa sería, pues, una primera perspectiva que tenemos al respecto.
Maestro, y profundizando con el tema, porque pues a veces las discusiones de la CENTE no logran justamente salir hacia, ya no digo la opinión pública, sino más bien hacia la gente de a pie como nosotros, que de pronto solo escuchamos la voz del presidente, que según López Obrador ya les dio todo, ya se quitó la evaluación y se va a reinstalar a los profesores cesados. ¿Podría darnos con precisión cuáles son los puntos según los cuales ustedes consideran que la reforma o los cambios que ha hecho el gobierno actual no son suficientes?
Bueno, primero, pues va ya para el sexto mes de gobierno, entonces es increíble que aún no se reinstale a los compañeros, que no se libere a los que todavía están presos, que se resuelva toda la problemática administrativa y laboral que ocasionó la anterior reforma. Se nos argumentaba que hasta que estuviera abrogada podría reinstalarse a los compañeros. Esa serie de demandas, pues, deben de resolverse ya. Luego, en el terreno de cómo queda la reforma ahora, si bien se quita la evaluación punitiva, que significaba la permanencia de los maestros en sus plazas, mantiene, ahora le llama procesos de selección para el ingreso de nuevos docentes, para el reconocimiento de quienes, pues por su antigüedad, su experiencia, deben ser reconocidos también salarialmente, y la promoción, que significa los ascensos a directores, supervisores escolares. Si bien no dice que sería mediante una evaluación estandarizada como lo es con la anterior reforma, habla de procesos de selección y de garantizar a todo mundo igualdad de condiciones. Ahí hay un primer punto fundamental para nosotros, que es el otorgar las plazas a los egresados de la normal. Hay un planteamiento sencillo en términos de que el Estado, a través de las normales públicas, forma a los docentes, y la consecuencia natural es que debería de asignarlos a las escuelas donde hacen falta. Hemos dicho, pues, en un análisis que, por ejemplo, los cadetes del Colegio Militar cursan una carrera de las armas en esa institución, y cuando egresan del Heroico Colegio Militar, además lo hacen con grados militares. Es decir, no hay un proceso de selección o una evaluación para que continúen en la carrera llamada de las armas. con la docencia debería de pasar lo mismo, es decir, las normales forman a los docentes que necesita nuestro país y el Estado está obligado a contratarlos, a garantizarles una estabilidad laboral. Y bueno, este es un segundo punto que esta reforma no resuelve, es decir, nos deja otra vez en un estado de excepción a los docentes. Se introduce todo el tema laboral en el artículo tercero constitucional, que eminentemente pues debe ser un artículo filosófico de los principios de la educación, de la garantía que debe dar el Estado para sus habitantes, para los ciudadanos, el tener acceso a una educación no de calidad como la calificaba la anterior reforma educativa. Ese sería un tercer punto que no estamos de acuerdo. Derogan la parte donde dice que el Estado debe garantizar una educación de calidad y ahora dice que el Estado garantizará una educación de excelencia, bajo los mismos términos que enunciaba la reforma anterior, que es lograr el máximo logro de aprendizaje, que es una enunciado que no clarifica realmente cómo se concibe la calidad educativa y ahora la excelencia. Excelencia significa calidad superior, es decir, no solo no quitaron el concepto de calidad, sino además le pusieron un concepto que ahora trasladan de Fundación Azteca, de la que fue presidente precisamente Esteban Moctezuma, actual secretario de Educación, de un sistema de educación privada que ellos tienen de excelencia. Es decir, están trasladando la construcción empresarial a la educación. Ese sería un cuarto punto de discrepancia. Eliminan el Instituto Nacional de Evaluación, que fue el verdugo de los maestros durante todo el sexenio pasado, pero lo sustituyen ahora por un organismo con las mismas funciones, con la misma estructura, los mismos trabajadores, y además agregándole otras tareas que le competen precisamente a la educación pública. Es decir, cambia solo de nombre, pero continuaría en esencia siendo las mismas funciones y unas más del anterior Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Creo que eso puede ejemplificarse como lo ha hecho el doctor Hugo Aboites, que es parte del equipo académico asesor de la CENTE, donde dice, bueno, pues hay un mago que mete un conejo blanco a la chistera, al sombrero, y enseguida, por acto de magia, saca un conejo negro. Eso es lo que está pasando con la reforma. La reforma anterior no termina de irse, la maquillan, le ponen algunos términos distintos y la presentan como una nueva reforma educativa. Esto es parte de la problemática que estamos enfrentando. La llamada reforma de la Cuarta Transformación no profundiza en elementos importantes, este sería un quinto elemento, que es garantizar el financiamiento público suficiente para que efectivamente el derecho que ahora plantea esta reforma de los ciudadanos a recibir una educación pública, laica, gratuita, desde el nivel inicial, eso fue un agregado que le hicieron, hasta nivel superior, pues se va a quedar solamente un enunciado, porque nuevamente pone el candado que para el acceso a educación media y superior los jóvenes tienen que presentar las condiciones que señalan las instituciones, que no es otra cosa que el llamado examen único, que ha dejado a miles de jóvenes fuera de las escuelas de nivel medio y de la universidad. Cada año es una desgracia nacional que más de 300,000 jóvenes que han demostrado haber cursado el bachillerato no puedan continuar sus estudios universitarios porque no hay la capacidad para recibirlos en las instituciones como la UNAM, como el Politécnico, como las universidades estatales. Este sería otro de los problemas, que esta reforma no está garantizando el derecho pleno a la educación, que además es un derecho humano. Y bueno, pues hemos revisado a fondo, contrastado una reforma con otra y encontramos demasiadas similitudes. es por eso, pues la preocupación, el enojo, la nuevamente movilización. Entendemos que es avasallante competir contra quien todas las mañanas tiene todos los medios a su disposición para decir su palabra, para señalar quiénes pueden ser considerados de derecha, quiénes pueden ser considerados fifís, quiénes son, como él dice, radicales que no entienden que los procesos pues tienen que ir lentos y que por la mañana puede declarar que se decreta el fin del neoliberalismo y por la tarde sin ningún rubor puede reunirse con los empresarios para pues acordar estas medidas que no están diferenciando precisamente a este gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Y ejemplos, pues yo creo que hay muchos. El llamado Tren Maya es un ejemplo fehaciente, que la preocupación fundamental pues son los negocios, los intereses de los empresarios y no del pueblo. Esto creo que pues tenemos que dar también la batalla en los medios, en las ideas, y bueno, pues la lucha de la coordinadora continuará.
Bueno, maestro, no tiene usted, no tiene la gente la conferencia mañanera todos los días, pero tiene los medios libres.
Sí, así y que yo creo que hay que usarlos y hay que y multiplicarlos y pues reconocerles a qué huelga y al sistema que están armando como algo muy necesario. Pues nos comprometemos a estar enviando materiales, estar anunciando las acciones, las actividades que se van a tener. Y bueno, en algún momento el presidente utilizó las redes, ¿no? Funcionaron muy bien. Entonces yo creo que los trabajadores debemos de hacer lo mismo y defender también estos medios libres. Y pues yo creo que va también la solidaridad hacia ustedes. Entiendo que hay una presión también hacia la señal que emite La Que Huelga y otros medios, siempre pues bajo un asedio gubernamental de querer poner mordaza pues a los medios libres.
Bueno, sí, y también de lo que nos dice, muchas gracias, porque la verdad yo veía que las diferencias entre el gobierno y la gente no eran tan grandes. Pero ahora con lo que usted nos dice, pues vemos que el camino de la lucha todavía está bastante, bastante amplio y que esto va para largo. Quisiera, para terminar, maestro, abusando de su tiempo, plantearle otra pregunta de otro tipo. Hemos estado recibiendo comentarios, quizá usted vio por ahí un artículo de la revista Contralínea que tituló, pues para el tipo de revista que es, me pareció un poquito fuerte el título, Se resquebraja la gente. Hemos notado que ha habido, que es una de las ideas que maneja este artículo, que ha habido menos movilización magisterial. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted? ¿Cómo ha manejado la gente este hecho de que llegara un gobierno votado pues por una gran mayoría de personas y que tuviera un triunfo electoral muy contundente? ¿Ha afectado esto a la gente? ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, primero sí leí también el artículo de Sosimo Camacho, si no me equivoco, de Contralínea.
Sí.
Me parece que el título es una pregunta, o sea, es preguntando si se resquebrajará la fortaleza, la unidad de la gente, y al final me parece que el periodista lo señala con claridad. La gente tiene la fortaleza, tiene la estructura, tiene la historia de 39 años de lucha, de sus formas democráticas, inclusive de resolver sus diferencias internas y de ponerse de acuerdo. Y bueno, pues la estrategia que hemos impulsado todos estos años, le hemos llamado movilización, negociación, movilización, que nos ha mantenido pues en una vigencia plena con los métodos de lucha. Creo que hay una coyuntura que tenemos que explicarnos los trabajadores. Es obvio que no es lo mismo el gobierno de Peña Nieto, con el desprestigio tan grande, el fraude que cometieron para poderlo poner en la silla presidencial, y pues el nivel de corrupción que alcanzó durante todo el sexenio. Es obvio que no es lo mismo que este gobierno encabeza López Obrador. Reconocemos pues que el impacto hacia la gente, hacia la población, hacia nuestro pueblo, hacia los maestros, inclusive, de un discurso que puntualizaba los problemas que tenemos en este país, llevó pues a esta avalancha de votos. Incluso él mismo reconoció en esta entrevista que tuvo la CENUN con él el 20 de mayo, que muchos maestros contribuyeron también a esta parte. Es decir, hubo maestros que de manera individual promovieron el voto, en algunos casos crítico, y bueno, muchos otros pues convencidos de que había que pues también buscar el cambio a través de la vía electoral. Sin embargo, también propios y extraños tienen que reconocer que la CENTE pues es un organismo de masas al interior del CENTE, con plena independencia político-ideológica, no ha pertenecido a ningún partido político. Algunos de sus miembros pueden libremente participar en el partido de su preferencia o no, e inclusive hubo un momento en que se dijo, pues es que la CENTE tiene 40 diputados, porque dirigentes que lo fueron en otro momento de distintas secciones arribaron en esta avalancha llamada López Obrador a la Cámara de Diputados, pero también lo hemos clarificado, no son diputados de la CENTE, son maestros que ejercieron su derecho a participar, y bueno, pues que esperamos que tengan la sensibilidad de entender que hay una serie de demandas del magisterio que siguen vigentes. Me parece que sí es complicado competir en estos términos. Creo que nosotros tenemos que plantear otros mecanismos, que la movilización va a continuar, y bueno, después del bloqueo a la Cámara, que tuvo que cancelar su sesión 3 veces, pues tuvimos la movilización el 1 de mayo junto con otros trabajadores, pero no solo aquí en la Ciudad de México, sino prácticamente en todas las capitales de los estados. Y el pasado 15 de mayo nuevamente hubo una movilización aquí en la Ciudad de México y réplicas en varios estados. Hay toda la intención de mantener esta movilización, pero también entender que hay condiciones que en las que tenemos nosotros que explicar muy bien las demandas, para que la gente no piense que es así como una necedad, o como ya lo dijo el presidente, la pregunta recurrente ha sido, ¿y ahora qué quieren los maestros? Pues los maestros queremos que todos tengan el derecho a la educación, que no haya un solo niño fuera de la escuela, que todos los jóvenes puedan acceder a la educación media y superior gratuita en las escuelas públicas, que las normales se fortalezcan, que los maestros egresados de estas normales sean contratados en forma inmediata, lleguen a las comunidades donde hacen falta los maestros, y queremos una transformación de fondo de la educación. No puede ser que sigamos con libros de texto de sexenios pasados, con planes y de estudio del llamado modelo, nuevo modelo educativo que nos dejó el anterior sexenio. Eso es lo que estamos demandando, pero también donde nos estamos comprometiendo. Nosotros hemos dicho que si no se abroga en las cámaras, pues tendremos que abrogarlo en las calles, pero particularmente nosotros también decimos que una verdadera reforma pasa por las aulas. Si los maestros no aplican esta reforma en las aulas, pues está destinada igual al fracaso como sucedió con las anteriores. Entonces, de las calles a las aulas, y de las aulas a una verdadera transformación de la educación en este país.
Muy bien, maestro, le agradecemos muchísimo su participación, esperamos que sea la primera de muchas, y también de muchos compañeros y compañeras de la CENTE. Quisiera decir algo para despedir esta comunicación.
Bueno, les quisiéramos pedir que mañana está convocada nuestra comisión por la tarde en Palacio Nacional. Al término, nuestros compañeros representantes darán su punto de vista de lo que haya sucedido, y seguramente por la noche estaremos emitiendo un comunicado de prensa que se lo haremos llegar a la que huelga, para que nos haga favor de difundirlo, y bueno, pues que los maestros de la coordinadora nos mantenemos en pie de lucha, y que pues hasta abrogar completamente la reforma, va a continuar esta lucha magisterial.
¿A qué hora es la cita en Palacio?
A las 5 de la tarde, entonces, pues la vez pasada duró 3 horas, no sé ahora cuánto dure, pero al término nuestros compañeros estarán fijando una posición a la salida de Palacio Nacional y más tarde se emitirá pues un boletín de prensa para muy puntual plantear cuáles son las respuestas que se recibieron y bueno, pues ya nuestras instancias como la Asamblea Nacional Representativa, que seguramente sesionará muy pronto, pues definirá hacia dónde va la lucha.
Muy bien, maestro, le agradecemos muchísimo y quedamos ya comprometidos para la próxima.
Muchas gracias, que viva la que huelga.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.